Camarero,
señor,
camarero,
señor,
¿qué hay para hoy,
señor?
Pues saludamos ya a José Mazpeitia. Vamos a hablar un poquito de gastronomía. José Mazpeitia, buenas tardes.
Arratsaldeon, Íñigo, arratsaldeon, entzuleok.
Bueno, como siempre te pillo currando y ahora mismo lo que estás haciendo es cerrando el, que hablaremos en la próxima semana, de el próximo Ondojan, que se editará en formato digital. Está ya el pilpil casi, ¿no?
Efectivamente, es un número que tanto en la portada como en algunas de las páginas principales lo dedicamos al mundo de la sidra, pero que como siempre tendrá otra serie de reportajes de todos los palos, las secciones habituales, los colaboradores. Bueno, pues al final son 110 páginas de revista que yo creo que serán muy bien recibidas, como siempre, por las más de 2.000 personas ya que las reciben en su WhatsApp. Y como siempre, pues recordar un poquito también a los que nos escuchan que quien quiera recibir todos los meses de manera gratuita esta revista y otra serie de informaciones gastronómicas no tiene más que mandarnos un WhatsApp al número 609-47-1126, igual lo repetimos, 609-47-1126, y recibirán pues tanto la revista como te digo otras informaciones, y de manera totalmente gratuita. Me imagino que tú ya dirás de vez en cuando ese número en tus diferentes programas, Íñigo, así que ahí lo dejamos.
Bueno, pues nada, te has venido arriba también, ¿no? 100 y pico páginas.
Bueno, habitualmente el número digital tiene la ventaja de que puedes meterle más páginas de lo habitual, extenderte más en algunos temas y ofrecer una mayor cantidad de elementos gráficos, fotos, etcétera, porque ya que es un número que se va a mirar en el móvil, en la tablet, en el ordenador, pues bueno, siempre es interesante que tenga más fotografías y que tenga, bueno, pues un atractivo para que no resulte pesado para que lo recibe.
Oye, este fin de semana has estado por Palencia. ¿Se puede saber qué se te ha perdido a ti en Palencia? Y bueno, veo por lo que has mandado, por lo que has publicado en Facebook, que ha sido por placer, pero yo creo que la gastronomía también la tenemos que incluir dentro del placer, aunque haya sido también parte de trabajo. Y veo aquí unas tortillitas y bueno, eso me tienes que explicar y les tienes que decir a los oyentes, a ver, si van a Palencia, pues qué sitios pueden visitar. Cuéntame primero, ¿qué se te ha perdido en Palencia?
Bueno, es que, como bien dices, la gastronomía es un placer, por lo tanto un viaje de placer no puede ser un viaje de placer si no tiene entre medio algo de gastronomía. Y bueno, pues Palencia fue la ciudad en la que mi novia y actual mujer en su día hizo sus estudios universitarios, y en los años 90 pues yo cada 15 días estaba puntualmente ahí pues para realizar las visitas de rigor. Y es una ciudad que siempre ha tenido pues he tenido un gran cariño porque en una parte de mi vida pues me pasé prácticamente 5 años acudiendo cada 15 días a esta ciudad, y de vez en cuando pues me gusta rememorar esos tiempos y ver qué tal está Palencia y si se ha movido de sitio, si tiene alguna novedad, y pasar un fin de semana, porque es una ciudad que, como has comentado, bueno, bien, me imagino que viendo los posts que he publicado en Facebook y similares, pues es una ciudad que, al igual que todas, tiene una serie de atractivos gastronómicos que, si los conoces, pues se puede aprovechar y pasar un fin de semana de lo más entretenido.
Sí. Oye, cuando me imagino que cuando ibas a visitarle a la que es ahora tu mujer, Ainara, también ya tendrías ese rintintín de la gastronomía. Por aquel entonces también ibas a los bares a comer pinchitos y tal, hace ya mogollón de años, pero también tenías esa curiosidad por lo que se cocía allí en los bares, en los restaurantes, o entonces igual no había tanta pasta para poder alternar, ¿o qué?
No, para entonces ya trabajaba, ya me dedicaba a labores periodísticas y comerciales, y por suerte pues me lo podía permitir. Y sí, el interés gastronómico lo he tenido siempre, incluso antes de hacer publicaciones dedicadas a la gastronomía, por lo que sitio al que yo iba pues me intentaba enterarme de los lugares más interesantes. Y recuerdo que en aquellos tiempos había una serie de lugares que todavía siguen en marcha, los más recurrentes que teníamos. Bueno, pues no hemos podido evitar este fin de semana de acudir a uno que no será la meca gastronómica, pero que tiene su interés, porque es un local que llaman los palentinos, incluso es uno de esos que llaman de toda la vida, que es la cervecería Flandes. Es una cervecería que se encuentra, bueno, pues escondida en un pasaje comercial cercano a la Plaza Mayor y a la Catedral, que es la zona más céntrica de Palencia, y es una cervecería en la que nos encontramos una carta con más de 90 variedades de cerveza, generalmente de importación, pero bueno, también hay cervezas estatales, incluso tienen una carta dividida por provincias. Pude comprobar que había una cerveza guipuzcoana, la IPA Imparable de Baskeland, que lógicamente es una cerveza que no existía en esa carta cuando lo frecuentábamos en los años 90, porque no existían todavía estas cerveceras artesanas de hoy en día, pero me hizo mucha ilusión el ver que un lugar que en su día había frecuentado porque tenía una gran carta de cervezas, pero que en aquellos tiempos pues puede que fueran 40, 50, no sé cuántas cervezas habría, pues que ahora ya anda cerca de las 100 cervezas y que nos tiene en cuenta a los cerveceros vascos, o sea que se ha ido modernizando. Y por lo demás, su oferta gastronómica, bueno, pues es una oferta gastronómica muy sencilla, sobre todo dirigida a que la gente que quiere disfrutar de esas cervezas de importación, artesanas, etcétera, pues bueno, pues tenga algo que llevarse a la boca. Nosotros solíamos pedir en su día unas tablas, que eran como las tablas de pintores.
Sí, sí, aquí, además aquí aparece como una, que tú has subido, como una tableta y hay pues salchichas, patatas fritas y alguna cosita más.
Tiene diferentes agujeritos con diferentes salsas, que es como si fuera una tableta, de hecho, era una paleta de pintor, quería decir. Esas paletas que tenían los pintores, que tenían varios receptáculos para los diferentes
colores
o pinturas, etcétera. Sí. Bueno, pues lo que hacen aquí es sacar unas paletas que lo que tienen es diferentes salsas en las que puedes untar pues diferentes ingredientes, desde patatas fritas hasta salchichas alemanas, hasta se puede pedir carne en adobo. Han aumentado la oferta porque antes solo era patatas y carne y ahora y salchichas alemanas, y ahora también se pueden pedir alitas de pollo, diferentes productos para untar en esas salsas, que además son salsas que van desde algunas suaves y para todos los públicos hasta algunas muy picantes para los que nos gusta pues bueno, pues meterle caña al picante para acompañar la cerveza. También es un local en el que se pueden pedir mejillones en diferentes formatos, cecina, embutidos, patés y diferentes quesos, en fin, un tipo de cocina destinada sobre todo, como te digo, a acompañar la cerveza sin que haya ningún alarde gastronómico, pero con un precio estupendo. Es un lugar pues por donde entre 15, 20, 25 euros como mucho, pues cualquier persona puede ponerse hasta arriba de cerveza y diferentes productos para acompañarla. Un lugar sencillo, pero que se lo recomiendo a todos los amantes de la cerveza y también a quienes vayan con niños, a quien no les gusta complicarse a nivel alimentario y prefieren pues cosas simples, pues mejor que ir a un McDonald's o a cualquier mierda de estas que, bueno, Palencia, como todas las ciudades, ha llenado todas afueras de cadenas de comida basura de este estilo, pues mucho mejor acudir a un sitio de estos que por lo menos lleva 30 años o más dirigido por una familia de Palencia que aunque sea, pues se dedica a hacer su fast food, pero un fast food pues de la localidad, no algo venido del extranjero.
Pues nada, hoy conociendo un poquito más sitios para ir a comer, a picar algo en Palencia. Bueno, aquí pones que si se va a Palencia y quiere ir al restaurante de San Remo, la verdad es que la tortilla de patatas que está en la foto que has subido en Facebook, joder, es que a estas horas eso no se puede mirar.
Bueno, sí, San Remo es muy conocido por su tortilla de patatas, de hecho la saca todos los días a las 10:30 de la mañana y tiene ya una cola de seguidores que solo están esperando que salga esa tortilla. Saca varias tortillas a lo largo de...
La habrás comido tú, tiene una pinta, vamos, jolín.
Pues sí, todo eso es culpa del propietario y máximo responsable del local, de Alberto Villegas, que es un cocinero muy inquieto, con una gran curiosidad, con muchas ganas de aprender, con una buenísima mano para la cocina. Le conocí en Alicante el año pasado cuando se desarrolló el Campeonato de España de Tortilla de Patatas, y es una persona que seguramente participará en esta próxima edición porque está por la pomada, está haciendo muy bien la tortilla, está también preparando una tortilla con hongos para participar también en el apartado de tortilla de patatas con, y además no solo está limitado a la tortilla de patatas, es un cocinero, como te digo, muy inquieto, tiene una carta muy interesante. Va a participar a finales de este mes en Madrid Fusión con un bocadillo que se llama Paquito, que es un bocadillo en el que el ingrediente principal es el lechazo asado. O sea, es un bocadillo que lleva lechazo, pero bueno, un montón de ingredientes. Tiene colgadas en su página web, si se mete la gente, o en sus redes sociales, en San Remo, fotografías de este bocadillo Paquito con K, que también yo creo que poniendo eso en Google lo encontrará la gente, y bueno, tiene una pinta extraordinaria, y desde aquí le deseamos toda la suerte del mundo en ese concurso de bocadillos de autor de Madrid Fusión. Y por lo demás, Alberto Villegas también es una persona a la que le gusta la cocina creativa, y tiene una serie de entrantes en su carta, los que él llama moments, que son pequeños entrantes, pues pensados bien sea para compartir, bien sea para tomar de manera individual, antes de los grandes platos de su carta, en los que demuestra una creatividad, una imaginación, un dominio de la cocina, porque tiene desde hojaldres hasta diferentes maneras de tratar los productos. Y todos los moments que ha preparado este Alberto Villegas están elaborados además con producto de la tierra. Le gusta utilizar el pimiento rojo de Torquemada, el lechazo castellano, los productos que al fin y al cabo son considerados kilómetro cero, que bueno, lo de kilómetro cero es una patraña, pero por lo menos los productos de su región, de su provincia, de su comunidad autónoma, de su país. Esos productos, pues que no hay que traerlos desde miles de kilómetros, sino que los tenemos a nuestro alcance, que están realizados, bueno, o cultivados o criados por pequeños productores, y que le dan una diferenciación a su cocina respecto a otros restaurantes, pues que tiran más por la quinta gama o por otro tipo de elaboraciones. Eso sí, también tiene una serie de productos que no son kilómetro cero, porque tiene viveros propios en los que podemos encontrar bogavantes y otras piezas de marisco que lógicamente en Palencia pues no se pueden conseguir de manera natural, pero es que también una de las fuertes del restaurante San Remo es el marisco, y sobre todo el arroz de bogavante, que tuvimos la suerte de probar durante este fin de semana, y que Alberto lo domina de una manera espectacular. Por lo tanto, un restaurante muy recomendable, tanto para quien quiera disfrutar por las mañanas de esa tortilla de patata, como para quien quiera disfrutar pues de una cocina creativa que ofrece este chef en sus entrantes, o la típica cocina tradicional con estos platos, con estos arroces, con productos de la tierra, pues que está elaborada por este cocinero.
Oye, también te han pasado curiosidades simpáticas y bonitas, ¿no? Eras de ir, has estado, y ahora nos cuentas, en el restaurante asador La Encina, que además es otro de los sitios para ir a visitar si vas a Palencia a comer bien, y te juntaste o te reconoció un seguidor tuyo, ¿no?
Pues sí. La Encina además está en una calle en la que vive Javi San Segundo, que es un agente revulsivo de la gastronomía palentina, que bueno, revolucionario, quería decir, es un asesor gastronómico que se dedica a organizar diferentes campeonatos, entre ellos el Campeonato Internacional de Patatas Bravas de Palencia. Es asesor gastronómico, es presentador, es el que ha hecho de San José en la última cabalgata de Reyes que se ha hecho en Palencia. Es un perejil tipo arguiñano, de estos que está en todas las salsas, solo que no es cocinero, es una persona que está en el mundo de la gastronomía desde fuera, y que sí que tuve el placer de charlar con él un rato en la misma calle en la que me dijo que se había criado, y que, como bien dices, es la calle donde se encuentra el asador La Encina. La Encina es un restaurante propiedad de una cocinera de toda la vida, una guisandera de esas que ya no quedan, que bueno, que ya en este momento se haya más bien retirada de la cocina, aunque todos los días va a visitar su restaurante, va a ver qué tal están haciendo las cosas. Se llama Ciri González, es natural de Palencia, y ha sido 4 veces la campeona de España de tortilla de patatas, así que no es broma lo que estamos diciendo. Fue campeona del campeonato de tortilla de patatas estatal cuando se celebraba en el Cursal de Donosti, y también lo ha sido cuando ese campeonato pasó a partir de 2016 al Congreso Alicante Gastronómica en la provincia de Alicante. Por lo tanto, es una mujer que por sus propios medios, porque siempre ha sido ella quien ha hecho su tortilla durante esas etapas en las que ganaba los campeonatos, pues ha tenido nada menos es la Indurain de la tortilla, porque no hay nadie que haya ganado 4 campeonatos estatales. Eso le ha valido que sean miles y miles y miles de las personas que han acudido durante estos años a La Encina a probar su tortilla.
Me imagino que habrás comido un pincho de tortilla ahí, ¿no?
Sí, por supuesto, ya había estado anteriormente, tuve el placer esta vez de acudir estando ella y saludarle, aunque ella ya no está, como te digo, en la cocina ni en la barra, ella está sencillamente de vez en cuando pues visitando el restaurante, porque es de estas cocineras de pura cepa que no puede despegarse de su trabajo, y tiene un equipo de cocina que es el que se encarga en esta, pues en su ausencia, de preparar esa tortilla, que sigue siendo una de las mejores de de Palencia, y además es un restaurante que, al igual que San Remo, no tiene solo el tema de la tortilla, sino que tiene un precioso comedor en el que se puede disfrutar de una...
Oye, una cosa, hablando aquí al fin y al cabo la tortilla es picoteo y tal, también tiene mucha fama, además veo yo aquí en lo que está subiendo, las bravas, ¿no?
Sí, las bravas, pero te comentaba, la Encina, además de la tortilla de patatas, tiene un comedor precioso y se puede disfrutar también de una cocina castellana, una cocina tradicional impecable. Entonces, la Encina es uno de los sitios que yo recomiendo para que quiera cualquiera de las dos cosas, tanto la tortilla de patatas como esa cocina castellana. Y las bravas, que es lo que comentábamos con este chico, con el organizador del campeonato de bravas, hay un establecimiento en Palencia que se llama... El Maño, que se encuentra muy cerca de la calle Mayor, más o menos en el centro de la calle Mayor, que es una calle impresionante, que eso también, Palencia tiene muchos sitios para pasear y uno de ellos es la calle Mayor, que es un kilómetro de calle comercial, aporticada y peatonal, que es un espectáculo, yo diría que es lo más emblemático de Palencia, y en el centro de esta calle se encuentra El Maño, y esas patatas bravas que han ganado, creo que en la edición del año pasado, el Campeonato de España de patatas bravas, y bueno, pues acudimos el sábado, creo que fue al mediodía, El Maño, pudimos probar esas patatas. La verdad es que, bueno, pues no tengo el conocimiento que tengo con otros productos como la tortilla para determinar si son las mejores o no lo son, pero son de las mejorcitas que he comido, una ración muy generosa.
¿Y qué es lo que llevaban esas patatas bravas? ¿Qué ingredientes?
Es una salsa brava, es que algo que se nos ha olvidado desde que se crearon las patatas bravas, que bueno, que hay quien dice que se crearon en la Mejillonera de Donosti, pues como todo tiene su leyenda, como la gil, etcétera, las patatas bravas tienen que tener una salsa brava, no mayonesa y un tomate como se hace en la mayoría de los sitios que sacan unas patatas bravas y les acompañan al lado de una salsa de una mayonesa y de un chorro de ketchup. Vamos a ver, eso no es una patata brava, es una puñetera mierda. O sea, una patata brava tiene que tener una salsa brava y tiene que tener la salsa cubriendo las patatas. No es unas patatas que se sacan junto a una salsa para que el que quiera la asunte y el que quiera no la asunte. Eso serían patatas con salsas. La patata brava, como su nombre indica, tiene que ser brava, tiene que picar. Por lo tanto, el que quiera unas patatas que no piquen, que no pida una ración de patatas bravas. Es el gran problema que hay hoy en día en la hostelería, es que como hay tanto pseudo gourmet que acude a los lugares y que no le gustan las cosas como tienen que ser, pues al final los pueblos hosteleros muchas veces se tienen que amoldar a los gustos de esa gente que muchas veces no tiene ni gusto ni idea de lo que está pidiendo, porque pedir unas patatas bravas que no piquen, pues es como pedir... un vaso de vino sin alcohol, es más o menos la misma martingala. Entonces esas patatas que tenían, pues tenían una salsita brava por encima, que tenía una buena carga de picante, pero sin ser excesivo, que tampoco hacía falta ser una gran amante del picante, pero cada vez que te comías una patata, pues te pegaba un puntito de picante muy agradable, que es de lo que se trata. Las patatas bravas son un producto que se creó, no nos engañemos, para consumir cerveza, en estos bares, en estas mejilloneras, en estas cervecerías, que al final el negocio consistía en que lo que comías te incitara pues a seguir tomándote una cañita o dos o 22 en el mismo local en el que te encontrabas. Y esta ración es generosa, muy bien fritas las patatas, una salsa realmente rica la que llevan estas patatas, y luego que es el típico bar de tierras castellanas, donde solo por el hecho de pedirte unos vinos te sacan una tapita de obsequio, y aquí la tapita era un plato de paella, pero remarcable, que se podría considerar casi más que una tapa, media ración de paella. Y luego pudimos ver que en ese bar pues había unos torrendos, unas bolas de carne enormes con una pinta buenísima, la gente iba a comer, por lo que me imagino que tiene también una buena carta de raciones, y es uno de esos lugares que se me ha quedado pendiente pues para la próxima visita a Palencia, para conocerlo más en profundidad, porque también nos gustó mucho el servicio y el fundamento que tenían en este bar El Maño.
Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Hay mucha diferencia, y haber estado alternando y tal, notas mucha diferencia de precios de tomarte ahí algo, de comerte un pincho ahí, de comer allí o de comer aquí en Donostia? ¿Hay mucha diferencia? ¿Has notado diferencia en cuanto a lo que pagas?
Bueno, Donostia es más caro que cualquier lugar, porque hay diferencia entre lo que se paga en Donostia y lo que se paga en Legazpi, en Versailles, en Ormeztegui o en cualquier pueblo de la provincia. Así que Donostia no me parece la referencia más adecuada para comentar esto, porque bueno, los caprichos, así como yo sostengo siempre que Donosti para comer es una de las ciudades más baratas del mundo, porque a pesar de lo que se ha degenerado con todos los grupos inversores y las franquicias de comida basura y muchos, bueno, pues mucha franquicia o martingala pseudo internacional que está instalándose en sus calles, sigue siendo una ciudad que tiene algunos de los mejores bares y restaurantes del mundo, me atrevería a decir. Y aunque nos parezca caro el acudir a Donosti, hay que tener en cuenta que si sabemos acudir a los lugares que merecen la pena, la calidad gastronómica que encontramos en Donosti, en tan poco espacio físico, con una distancia tan pequeña entre un local y otro, y con una, como te digo, calidad gastronómica sin igual, pues al final resulta que no es caro, porque esa misma concentración gastronómica con esa calidad en cualquier otro lugar, incluso en un lugar como Madrid, resultaría bastante más caro que lo que resulta Donosti. Pero ceñiéndonos a Palencia, comparándolo con los pueblos nuestros, comparándolo con lo que sería Alternar o Chatear, pues en Gazpi, en Zumárraga, en Biasain, etcétera, sí que es ligeramente más barato, sobre todo el tema de cerveza, vino, etcétera, pero bueno, nada que nos vayamos ya a un reservista, nada que vayamos a un bar de moda a tomarnos un gin tonic, etcétera, tampoco te creas que hay una diferencia abismal. Si se paga algo menos, podríamos decir que un 5, 6, 7, podríamos llegar incluso a un 10% menos en algunos productos, en algunas cosas, pero hoy en día yo creo que está bastante igualado el tema. Hay que tener en cuenta también que Palencia es capital. Al fin y al cabo, a las capitales siempre les sucede que son un puntito más caras que los pueblos. Me gustaría saber cómo están los pueblos de Palencia, pero no he tenido en esta ocasión pues la suerte de poder acudir a algún pueblo, cosa que hacíamos mucho en su día, solíamos recorrer los pueblos, etcétera, y sí que se solía notar una cierta diferencia en los precios. Mira, un bonito tema para hacer incluso una comparativa, ir apuntando precios y comentarlo algún día con más criterio.
Bueno, pues hoy Palencia, nos has dicho algunos sitios que si vamos a Palencia tenemos que visitar sí o sí. ¿Hay alguna cosa más que nos quieras comentar de Palencia? ¿Algún otro sitio que veas recomendable para la gente que pueda acercarse por allí?
Pues mira, hemos comentado dos tortillas de Palencia, la tortilla del restaurante San Remo y la tortilla de la Encina, de donde esta señora Ciri. Y hay un tercer local que no está en la onda esta de los campeonatos de España, etcétera, pero que, bueno, tuve en su día la suerte de conocerlo gracias a Rafael García Santos, precisamente al organizador del campeonato de España, y es el Mesón Gallego. Está en el centro, está relativamente cerca de estos otros dos locales, y hacer una tortilla de patatas estilo Betanzos, bueno, estilo Galicia, mejor dicho, es decir, una tortilla en la que la patata más que confitada está frita y no lleva cebolla. Y sin embargo, a pesar de la ausencia de cebolla, pues está riquísima, como sucede con la mayoría de las buenas tortillas de Galicia. Es un local en el que las dos veces que he estado he comprobado que tienen una buena cantidad de gente que acude todos los días a comer la tortilla, que se acaba la tortilla y que inmediatamente hacen una nueva, y que también tiene diferentes opciones de picoteo y raciones, bueno, pues de esas que nos gustan a la gente como yo, como callos, morros, manitas, caracoles, productos de este tipo. Y un lugar que sí que me pareció también, viendo la pizarra, que tenía unos precios muy interesantes. Y luego, por otra parte, aunque no es mi gran especialidad, porque yo no soy una persona muy de dulces, junto al hotel donde estábamos hospedados había una pastelería artesana, la pastelería Polo, que hoy en día se llama, tiene como el mote o el sobrenombre de pastelería Monse, me imagino que porque se llamará Monse la encargada, pero es una pastelería artesana en la que, bueno, tuvimos el domingo la oportunidad de desayunar. Es impresionante la bollería propia, tanto los croissants como napolitanas, etcétera. Bueno, están en unas están a la vista en un mostrador que parece el mostrador de una joyería, de la elegancia, el brillo que tienen las preparaciones propias, y luego tienen un montón de repostería típica de Palencia, desde hojaldritos de almendras hasta diferentes productos. Quien quiera hacer un regalo cuando vaya a Palencia, el típico regalo de repostería, pues debería de acudir a esta pastelería Monse, que me llamó mucho la atención. Productos de chocolate también de elaboración propia, encima se puede, como te digo, desayunar en ella, tomarte un cafetito y elegir cualquier pasta, cualquier pastel, unas pastas que tenían una pinta extraordinaria. Por final no puedes comprar todo lo que ves, pero vi que acudían varias personas a comprar las pastas de la pastelería esta de Polo, y bueno, pues pienso que es un lugar que también los amantes del dulce, que no son pocos, que sepan que hay esta pastelería. Y también junto a la estación del tren, junto a la estación de Renfe, hay una churrería que tiene ya 120 años de antigüedad, no tiene nombre, es la churrería de Palencia. Hace unos churros que además los distribuyen a muchos bares de Palencia, precisamente en San Remo, que fue donde desayunamos el sábado antes de tomar la tortilla de baldas, nos sacaron un par de churros y se ve la calidad de los mismos en el hecho de que ya estaban fríos y sin embargo no habían perdido ni el crujiente, ni el sabor, ni la esponjosidad que tenían. O sea, se ve clarísimamente que son unos churros de categoría. Así que tiene muchas cositas Palencia.
Sí, pues nada, lo dejamos aquí, como siempre un placer, y bueno, estamos conociendo también gastronomía de otras partes, y si vamos a Palencia ya sabemos dónde hay que ir sí o sí, pues a comerse un pinchito, o a comerse unas bravas, o como ha dicho la Josema, un chocolate con churros. Josema, escarricasco, y la semana que viene imagino que hablaremos de la nueva edición de Ondojan.
Efectivamente, efectivamente, tendremos una revista en las manos, 110 páginas, así que habrá muchos temas para comentar.
Vale, va. Bueno, Josema, urrungo a estar arte.
Urrungo a estar arte, es que ricasco, aurrantzuleok.